El Salmo 119, versículo 20, declara: mi carne se estremece por temor a ti, y de tus juicios tengo miedo. Oremos. Padre, que el impacto, la impresión, el efecto, que tus juicios produjeron en el corazón del salmista, también sean producidos en nuestros corazones. Te suplicamos que al oír tu voz podamos nosotros conocer tu voluntad, que al nosotros acercarnos a ti, vengamos con el espíritu con que debemos oír tu palabra. Padre celestial, te adoramos por lo que tú eres, por tus juicios y también por tu gran misericordia. Misericordia por la que hoy estamos aquí, misericordia por la que no hemos sido consumidos. En esta ocasión te suplicamos que tú capacites al predicador para que le enseñe con precisión, con exactitud tu palabra. Ven pues, haz esto y santifica tu pueblo y llama las ovejas perdidas a Cristo. Te lo suplicamos en su nombre. Amén. Aquel que considera con asombro la manifestación de la sabiduría, la justicia, la omnipotencia y fidelidad de Dios en sus juicios sentirá temor. Se estremecerá por temor a lo que Dios es y lo que Él hace cuando Él juzga a la tierra y sus habitantes. Los juicios divinos manifiestan la justicia retributiva e imparcial de Dios. Sus juicios son manifestaciones de su justicia correctiva, mediante los cuales Él revela su odio e indignación contra el pecado, contra los hombres por el pecado que ellos cometen. Los juicios de Dios revelan que Él está airado contra el hombre por su impiedad e injusticia. Romanos 1, versículo 18. Hay juicios temporales, espirituales y eternos. ¿Cómo debemos reaccionar ante los juicios de Dios? Debemos reconocer con temor y temblor reverentes los juicios de Dios. El salmista tembló y sintió terror ante los juicios de Dios. Todo su ser se estremeció. Temer los juicios de Dios significa reconocer con asombro, admiración y sobrecogimiento la manifestación terrible de la justicia de Dios. Este asombro, esta admiración lleva al alma a adorar a Dios, al alma piadosa adorar a Dios y a someterse a las dispensaciones providenciales de Dios. Cuando Job se vio bajo la mano fuerte de Dios contra él, la Biblia nos dice que este hombre se levantó y postrándose en tierra, adoró. Job 1, versículo 20. El alma piadosa teme y alaba a Dios por la manifestación de su soberanía, omnipotencia y su justicia. Emplea sus pensamientos serios, devotos y solemnes para reconocer y considerar y alabar las perfecciones divinas que se muestran en los juicios de Dios. Tal reconocimiento y consideración llevan al creyente a apartarse de aquello que desagrada a Dios y hacer lo que a Él le agrada. Por tanto, la observación de Mather es correcta. Él dijo: los juicios divinos deben ser el tema de nuestras meditaciones frecuentes y solemnes para que siempre podamos mantener en nuestros corazones las aprehensiones o indicaciones adecuadas de Dios que envían sus juicios. ¿Cómo debemos reaccionar ante los juicios de Dios? No solo debemos reconocer con temor y temblor reverentes los juicios de Dios, sino que también debemos considerarlos con un corazón sensible que se conmueve al ver la aflicción causada por estos juicios. Debemos considerarlos con un corazón sensible que se conmueve al ver el sufrimiento, la pena, la tristeza causada por estos terribles juicios. La consideración de los juicios de Dios actuales o venideros debería conmover nuestros corazones de tal manera que esto nos lleve a sentir empatía con aquellos que sufren. La empatía consiste en ser capaz de ponerse en la situación de los demás. Es un sentimiento de participación afectiva de una persona en la realidad que afecta a otra. Así lo define el diccionario. Jeremías capítulo 9, versículo 1 nos muestra la empatía del profeta con el sufrimiento que padecería el pueblo de Dios bajo los juicios terribles que vendrían. Jeremías dice: ¿quién me diera que mi cabeza se hiciera agua y mis ojos fuente de lágrimas para que yo llorara día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo? Esta sensibilidad y empatía la vemos también en el Señor Jesucristo. Lucas capítulo 19, versículos 41 y Lucas capítulo 19, versículos 41 al 44. Esta sensibilidad y empatía la vemos en el Señor Jesucristo. En Lucas 19, versículos 41 al 44, allí dice: cuando se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque no conociste el día de tu visitación. El conocimiento del terrible juicio de Dios que vendría sobre Jerusalén y sus habitantes quebrantó, conmovió el corazón sensible del Señor Jesucristo de tal manera que Él no pudo contener sus lágrimas. Al ver la ciudad, es decir, al ver el juicio terrible de Dios que vendría sobre ella, el texto dice, Jesús lloró. Grande fue su dolor y lamento. Él no dijo, pues se lo merece. Es verdad que se lo merecía. El Señor lo sabía, porque Dios es justo. Ah, pero eso no lo detuvo de ser sensible y de mostrar lo que sentía. Lenski dice, la ciudad y sus hijos, sus habitantes, habían de ser estrellados y muertos contra el suelo. Esta destrucción había de ser tan radical que no dejaría piedra sobre piedra, es decir, sería una ruina completa y absoluta. Esto sucedió en el año 70, cuando el emperador romano Vespasiano encargó a su hijo Tito acabar con la violenta revuelta judía, especialmente en Jerusalén, lugar en que residía la mayor resistencia. Tras un asedio de 5 meses, tal como el Señor había profetizado, tras un asedio de 5 meses, el ejército romano destruyó el templo y arrasó la ciudad. Miles de judíos fueron asesinados. Miles y miles de personas murieron durante el asedio de la ciudad. 97,000 capturados y esclavizados. Una fuente de información dice que al parecer Tito se negó a aceptar una corona de victoria sobre los judíos en aquella ocasión, alegando que no hay mérito en vencer a unas gentes abandonadas por su propio Dios. Afirmó que no había ganado la victoria por su cuenta, sino que había sido el vehículo a través del cual su Dios había manifestado su ira contra su pueblo. Hermanos, Dios hace hablar aún a las piedras. Un hombre impío que no teme a Dios, un hombre impío que no temía a Dios, reconocía que aquello que había venido, aquella destrucción horrible y desastrosa, venía de la mano de Dios. Todo esto confirmó lo que el Señor había dicho anteriormente. Tito y Roma eran meros instrumentos en las manos de un Dios airado contra una nación endurecida que no reconoció, sino que despreció el tiempo de su visitación, el tiempo en que el Hijo del Hombre en la tierra se manifestó llamando a los hombres a creer en Él y arrepentirse de sus pecados. El tiempo en que Dios envió a su Hijo a tomar el lugar de los pecadores, para que en virtud de su sacrificio vicario, Dios con justicia pudiera perdonar a los transgresores y salvarlos. Los judíos despreciaron a Cristo, despreciaron los milagros que Él hizo, que mostraban que Él era el Mesías, el ungido, el enviado por Dios a salvar a esa nación. Su corazón endurecido despreció, como algunos de ustedes que me escuchan, continúan despreciando a aquel Dios que continúa en misericordia, hablándoles a través de Cristo, es decir, la exposición en la exposición y aplicación de su palabra y del Evangelio. Pero el que tú seas indiferente y te endurezcas, eso no va a detener lo que vendrá sobre ti si tú no te arrepientes. El desprecio, el desdén, la ceguera espiritual, la indiferencia, el endurecimiento de Israel no detuvo a Dios de enviar un terrible juicio sobre la nación. Ahora, al predecir esta destrucción, el alma del Señor Jesucristo se conmovió. Se conmovió no solo por la ceguera espiritual, el endurecimiento de los judíos y el desprecio de la misericordia de Dios, sino también por lo que los judíos sufrirían bajo el juicio terrible, inflexible y horrible de Dios que vendría sobre ellos. El texto dice que Jesús lloró al ver la ciudad. Jesús no actuó como un estoico, no, no dijo lo que será, será. Al ver la ciudad lloró. Un comentarista afirma que el verbo griego usado propiamente en ese versículo denota expresiones altamente audibles de pesar. Eso es lo que significa esa palabra en griego traducida, lloró. Jesús sintió empatía. Él se identificó con el sufrimiento humano. En él vemos no solo indignación contra los judíos, el reconocimiento de que ellos merecían juicio, sino que también vemos que Jesús sintió una profunda tristeza, un gran dolor por el sufrimiento que los judíos padecerían. La consideración del juicio de Dios sobre Jerusalén conmovió su corazón de tal manera que él expresó, manifestó su tristeza, su dolor. Jesús sintió compasión. Nosotros no debemos reaccionar ante el juicio de Dios que ha venido sobre el mundo, sobre nuestra nación, en la actualidad, como los estoicos que no se conmueven ante el dolor y la tragedia humana. Los estoicos afrontan los problemas o el sufrimiento humano de una manera fría. Son indiferentes ante el dolor, son fuertes e impasibles ante la adversidad. Esa actitud y reacción deshumaniza al hombre y ciertamente no representa el cuadro de humanidad perfecta de Jesús, la cual nosotros debemos imitar en nuestra vida. Jesús lloró sintió dolor ante la adversidad, ante el sufrimiento humano, la desgracia, expresó su dolor. Es verdad que él siempre tuvo el control de sus sentimientos y emociones y que manifestó estas cosas de una manera conmensurada. No obstante, esto no le detuvo de manifestar sus emociones, su sentimiento, su dolor, su tristeza, su empatía hacia aquellos que sufrían y en este caso que sufrirían y que finalmente sufrieron bajo el juicio de Dios. Ya que nosotros tenemos que andar como Jesucristo anduvo, debemos expresar o manifestar, según la ocasión, nuestras emociones y nuestra empatía hacia el dolor y sufrimiento de otros. ¿Cómo? Otro afirmó, nuestros corazones deberían verse afectados profunda y dolorosamente con los juicios del cielo, amenazados hasta el punto de que estamos afligidos y preocupados continuamente. Ahora, permitidme otra vez leer una porción y adaptación de otro artículo que escribió Austin Walker sobre cómo debemos reaccionar ante la pandemia actual que afecta al mundo y que yo digo que amenaza con aún hacer mucho daño entre las naciones y una de ellas, nuestra nación. En el Evangelio de Lucas leemos cómo reaccionó Jesús cuando se acercaba a Jerusalén antes de su muerte. Lloró por la ignorancia, la ceguera espiritual y la incredulidad de los habitantes de esa ciudad. En una ocasión previa había clamado, ¡Oh Jerusalén, oh Jerusalén! Lucas 13, versículos 34 y 35. Este es un grito cargado de patetismo y de compasión. Jesús sabía lo que sucedería en el futuro cuando cayera el juicio divino sobre Jerusalén. Lloró de inmensa compasión a la luz de su incredulidad perversa y persistente, así como por el inevitable y aplastante juicio que estaba por llegar. Nosotros, que profesamos ser la verdadera iglesia de Jesucristo, debemos imitar a nuestro Salvador y llorar sobre la situación actual de nuestra nación en su incredulidad y su aparente determinación por seguir, aún estando bajo juicio, por seguir ignorando la ley de Dios. Vivimos en el mismo mundo caído en el que Cristo entró. Es demasiado fácil reaccionar a lo que vemos continuamente delante de nuestros ojos. Es demasiado fácil reaccionar a lo que vemos continuamente delante de nosotros, diciendo, que es eso lo que nuestra nación merece. Podemos reaccionar con santa indignación y manifestar poco o ningún dolor y no derramar lágrima alguna. Pero ¿cuál será el resultado? Endurecimiento de nuestros corazones. Crecimiento de la santurronería. Esta florecerá en desagradable orgullo. Por otra parte, podemos descender al sentimentalismo y demostrar tan solo empatía. La verdad es que vivimos en tensión mientras estemos en este mundo. Por una parte, debe haber indignación justa, pero esta ha de ir acompañada por el dolor, la compasión y las lágrimas como las de Cristo. Solo Él es el patrón para nuestra respuesta a esta crisis presente. Si ha de haber avivamiento en la iglesia, debería ser una de las cosas que deben caracterizar a la iglesia. ¿Acaso nos hemos vuelto tan embotados y hemos adoptado una apatía y una indiferencia tan impías que nuestros corazones ya no sienten compasión alguna, ni nuestros ojos derraman lágrimas? El apóstol siguió el ejemplo establecido por su Redentor. Pablo habló de tener gran tristeza y continuo dolor en su corazón, de tal manera que de ser posible estaba dispuesto a ser él mismo considerado como maldición por Dios y dedicado a la destrucción, si con ello pudiera salvar a sus hermanos judíos. Romanos capítulo 9, versículo 2 y 3. Capítulo 10, versículo 1. Semejante espíritu era la prueba de un amor profundo, ferviente como el de Cristo. Aún más, la prueba de una angustia del corazón que no solo era profunda, sino continua. El lenguaje usado en Romanos capítulo 9, versículo 1, no solo exhibe la profunda extensión de los sentimientos de Pablo y su gran amor, sino que también nos señala que qué motivaba y qué le obligaba a responder así a la incredulidad de los judíos. Pablo seguía el patrón del amor de Cristo, quien fue hecho maldición por nosotros. Observen, Pablo dijo, aún al punto de ser destruido, caer bajo la maldición de Dios y ser destruido. ¿Ah? Él no cayó allí, pero Jesucristo sí. Se hizo maldición por nosotros. Sí estaba indignado por el pecado. Sí, es verdad que estaba enojado por el endurecimiento de los judíos y la incredulidad de ellos. Pero en esa indignación hubo también ese amor que le llevó al Calvario. Y allí Dios mostró su indignación contra el pecado, pero también su gran misericordia. ¿Cómo deberíamos responder, pues, a la crisis presente con justa indignación mezclada de compasión y lágrimas? Si endurecemos nuestros corazones, aplastamos nuestra respuesta, cultivaremos un espíritu al que no le preocupa los que perecen. Este tipo de espíritu debería hacer que nos preguntáramos si en verdad somos cristianos. Por otra parte, como añadió Walker, no deberíamos desesperarnos en incredulidad concluyendo que nuestro Dios no mostrará misericordia, o lo que es peor, que nosotros tampoco deberíamos mostrarla. Ese espíritu fue el mismo espíritu ¿de quién? De Jonás. Dios lo mandó a predicar y a proclamar que juicio vendría sobre la ciudad de Nínive y sus habitantes. Y este hombre tenía una actitud incorrecta. Solamente veía que esas personas merecían juicio. Estaba indignado contra ellas. Solo se centró por sus prejuicios como judío o como israelita. Y no vio aquellas almas, no sintió empatía hacia ellas. No obstante, fue y predicó. Habló del juicio de Dios. Ah, pero ¿qué sucedió? Nuestro Dios no solamente se indigna contra el pecado, sino que Dios es también un Dios amplio en perdonar y tener misericordia para aquellos que se arrepienten. Y aquella ciudad, los habitantes de la ciudad, se arrepintieron. Y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría. Y miren la actitud de Jonás. En vez de dar gracia y alabar a Dios por la misericordia de Dios mostrada, por la compasión mostrada hacia esa ciudad y sus habitantes, aún los animales, este hombre estaba enojado. La manera en que Dios manifestó su misericordia le desagradó, y en gran manera. Esa actitud no representa el corazón de Dios. ¿Quién llamó a cuentas al profeta y le dijo, y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales? Daniel, Esdras, Nehemías, Pablo y Cristo nos muestran la forma de responder a lo que vemos hoy sobre nuestra nación o en nuestra nación. Hermanos, Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, hermanos, en este tiempo debemos mostrar indignación contra el pecado y aquellas cosas que llevaron a Dios a castigarnos como nos está castigando, a humillarnos como nos está humillando. Ah, pero esa indignación tiene que estar mezclada con compasión y con misericordia y aún con lágrimas. Llorad con los que lloran. ¿Cómo debemos reaccionar ante los juicios de Dios? Debemos reconocer con temor y temblor reverentes estos juicios. Debemos considerarlos con un corazón sensible que se conmueve al ver la aflicción causada por estos juicios. En tercer lugar, debemos humillarnos extremadamente y confesar nuestra culpa ante aquel que nos juzga justamente. Debemos humillarnos y extremadamente confesar nuestra culpa.
Debemos humillarnos extremadamente y confesar nuestra culpa ante aquel que nos juzga justamente. Cuando el juicio del Señor vino sobre su comunidad, un ministro del Evangelio de antaño dijo: debiéramos, mientras temblamos ante Dios, juzgarnos y condenarnos a nosotros mismos, reconociendo que somos culpables ante Dios, que Él está justamente enojado con nosotros y que podría justamente afligirnos hasta que estemos tan consumidos que ni siquiera un remanente podría escaparse. Necesitamos humildemente reconocer y declarar que el Señor es justo en todo lo que se complace hacer contra nosotros. Él siempre hace lo que es correcto, pero nosotros, ¿qué hacemos? Hacemos lo malo. Hemos hecho lo malo. Sí, hermanos, nosotros hemos pecado a pesar de la luz y los privilegios que hemos recibido de Dios. A pesar de la luz y los privilegios que Dios nos ha dado, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos pecado contra Él, contra esa luz. Hemos despreciado tantos privilegios. Tenemos que reconocer que Dios nos castiga mucho menos de lo que merecen nuestras iniquidades, nuestras transgresiones. Por lo tanto, Él es justo cuando juzga. Además, necesitamos aceptar humildemente el castigo de nuestros pecados y la ira del Señor. ¿Por qué? Sí, porque lo merecemos. ¿Por qué lo merecemos? Porque hemos pecado contra la bondad, el amor, la santidad, la fidelidad, la misericordia, la compasión de Dios. Tenemos todas las razones para seguir suspirando y llorando por las abominaciones que se cometen entre nosotros y por los muchos males que se encuentran en medio de nosotros y que provocan a Dios, que infinitamente ofenden su honor y que afectan a muchas almas preciosas. Cierro la cita. Esta actitud la vemos en David cuando confesaba su pecado a Dios, cuando estaba afligido por la maldad de su corazón y por lo que había hecho, que era malo ante los ojos de Dios. En el Salmo 51, versículo 4, David dice: contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Debemos humillarnos extremadamente y confesar nuestra culpa delante de aquel que nos juzga justamente. Esta fue la reacción de Daniel, Nehemías y Esdras. Lean el capítulo 9 de cada uno de los libros que ellos escribieron bajo la inspiración divina y se darán cuenta cómo estos hombres se humillaron delante de Dios al considerar los juicios divinos que habían venido sobre ellos y sobre su nación. Esdras capítulo 9, versículo 7 dice: desde los días de nuestros padres hasta el día de hoy hemos estado bajo gran culpa. Por causa de nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de estas tierras a espada, al cautiverio, al saqueo y a la vergüenza pública como en este día.
Este reconocimiento y sentimiento lo vemos en Nehemías capítulo 9, versículo 32 al 37, y también en el libro de Daniel capítulo 9, versículo 3 y 4. Daniel dice: volví mi rostro al Señor e hice confesión y dije: ay, Señor, el Dios grande y terrible, el Dios grande y temible. Daniel dijo: volví mi rostro al Señor e hice confesión y dije: ay, Señor, el Dios grande y temible. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos. Versículo 9. Tuya es la justicia y nuestra la vergüenza en el rostro. El juicio de Dios ha venido sobre nuestra nación y sobre el mundo. Los enemigos de nuestra nación se aprovechan de lo que ellos ven como una oportunidad para debilitarnos, controlarnos, subyugarnos o destruirnos, o lo que ellos consideran como una oportunidad para lograr sus fines. Por otro lado, los que buscan y codician el poder o mantenerlo se aprovechan para quitarnos los derechos civiles, sociales y religiosos que nuestro Creador nos ha dado y la Constitución de nuestra nación. Hoy sentimos el peso de vivir bajo gobernantes, algunos de ellos que gobiernan caprichosamente y no respetan nuestros derechos civiles. Otros establecen reglamentos con buenas intenciones, pero en algunos casos han ido más allá de donde deben de ir, violando nuestros derechos y llevando innecesariamente a la ruina a muchos de esos negocios pequeños. En algunos casos esto avanza a los fines políticos de estos gobernantes. Mientras tanto, el pueblo americano sufre innecesariamente en muchos lugares y situaciones, sin necesidad. Muchos han perdido sus negocios, la fuente de ganancias legítimas para su sustento. Hermanos, detrás de estas cosas también vemos el juicio de Dios a quien nosotros como nación hemos ofendido. ¿Cuál debería ser nuestra actitud y reacción? Humillarnos bajo la poderosa mano del Señor, reconocer su justicia, reconocer que merecemos completamente lo que Él nos ha enviado por nuestra rebelión y maldad, y aún más, y orar para que Él tenga de nosotros misericordia, porque nuestro Dios es amplio, amplio en perdonar y mostrar misericordia. Tenemos que orar que Él nos perdone, nos restaure, vuelva nuestra nación a los caminos de Dios, que Él venga a sanarnos, que Él se apiade de nosotros y de nuestra nación, que haya un verdadero avivamiento que comience a las iglesias, que se aparten de su mundanalidad, que se aparten de continuar introduciendo aquellas cosas abominables en el culto de la adoración para satisfacer la carne de muchos. Que Dios obre y nos lleve a humillarnos delante de Él.
Que Él nos dé discernimiento.
Que Él obre en nosotros mediante las enseñanzas de su palabra y sus juicios. Él obre en nosotros el arrepentimiento.
No lo hizo Dios con Nínive. ¿Quién dice que no lo puede hacer con los Estados Unidos de América? No pongamos nuestros ojos en nuestros gobernantes, ni en nuestros ciudadanos, ni aún en los ministros, sino en Dios. Él tiene el poder para volvernos a Él.
Oh, que así sea.
Hay esperanza en el Señor. Si venimos a Él humillados y arrepentidos, buscando de Él perdón, limpieza, bendición, restauración, renovación. Nuestro Dios es amplio en perdonar. Él recibe pecadores a través de Cristo. Ah, pero no seamos como aquellos, uno de ellos, enfrente de, si no me equivoco, el Capitolio o algo así, que decía: tenemos que orar, ¿para qué? La idea era algo como esto: tenemos que proteger a Dios. Dios no necesita ser protegido. Y después en la oración, orando como si el mal solo estuviera allí detrás de él, en el Capitolio, los gobernantes. No, Señor, el mal está en todos nosotros hemos pecado, todos nosotros merecemos lo que estamos recibiendo. Todos nosotros tenemos que humillarnos. Los ministros, los miembros de iglesias, aquellos que dicen que son cristianos, todos nosotros, aún los incrédulos. Oh, que el Señor tenga misericordia, pues escrito está en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y los abandona hallará misericordia. Esto nos lleva al cuarto y último punto de nuestro mensaje. Tenemos que abandonar nuestros pecados y refugiarnos en la misericordia de Dios, como ésta se manifiesta en Cristo, nuestro único refugio y salvación. Tenemos que abandonar nuestros pecados, que el Señor nos dé esa gracia, y refugiarnos en la misericordia de Dios en Cristo, nuestro único refugio y salvación, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo, el Señor Jesucristo. No hay otro. A Él, alma, es a quien tú tienes que ir. El temor de Dios, sus juicios, son incentivos para apartarnos de todo mal y de toda apariencia o forma de mal. Como Manther lo expresa, debemos asombrarnos tanto de Dios que tememos permitir en nuestra vida cualquier mal conocido, especialmente cuando conocemos que nuestros pecados son las causas de la ira de Dios. Por nuestro temor santo y la preocupación por nuestras almas, debemos apresurarnos a ir a Cristo para ponernos por la fe bajo sus alas. Debemos ir a Cristo para que Dios, por medio de Él, tenga compasión de nosotros, borre nuestras transgresiones, nos limpie de nuestra maldad. Qué bueno es oír al presidente Donald Trump decir: no podemos continuar con las iglesias cerradas. Ahora más, ahora hay que abrirla. ¿Por qué? Porque necesitamos clamar y orar. Oh, yo no sé lo que estaba en su corazón cuando él dijo eso,
Pero es la verdad. Ahora es cuando más necesitamos que las iglesias estén abiertas. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio, para llevar el mensaje de salvación y para humillarnos delante de Dios como Nínive, para que Dios tenga misericordia de nuestra nación y del mundo. Debemos decir como el salmista: ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, porque en ti se refugia mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que la destrucción pase. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que todo lo hace por mí. Él enviará desde los cielos, ¿y qué hará? Me salvará. Él reprocha al que me pisotea. Dios enviará su misericordia y su verdad. Salmo 57, versículo 1 al 3. Primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Por tanto, habiendo sido justificados, dice Pablo en la epístola a los Romanos, capítulo 5, por tanto, habiendo sido justificados, perdonados y declarados justos en la justicia de Cristo, justificados, ¿cómo lo recibimos? ¿Cómo recibimos esa justificación? Por la fe en Cristo, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió. ¿Por quiénes? Por los impíos. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, tomó nuestro lugar para sufrir la ira de Dios. El juicio de los juicios lo sufrió Cristo en la cruz del Calvario. ¿Y lo sufrió por qué? Para ofrecer salvación, lograr salvación, obtener la redención eterna y segura de su pueblo. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Los juicios terribles de Dios en esta tierra, póngalos todos juntos, no se comparan al juicio que cayó sobre Jesucristo cuando tomó el lugar de los pecadores para salvarlos. Oh, qué grande es el amor de Dios, qué grande es su misericordia, qué grande es su compasión hacia ti, mi amigo, que oyes, Dios te llama a la fe, al arrepentimiento, a buscar a Dios mientras Él puede ser hallado. ¿Cómo debemos reaccionar ante los juicios de Dios? Debemos reconocer con temor y temblor reverentes los juicios de Dios. Debemos considerarlos con un corazón sensible que se conmueve al ver la aflicción causada por estos juicios. Debemos humillarnos extremadamente y confesar nuestra culpa ante aquel que nos juzga con justicia. Tenemos que abandonar nuestros pecados y refugiarnos en la misericordia de Dios en Cristo, nuestro único refugio y salvación. Oremos. Oh Padre, te alabamos. Grande, grande es tu misericordia hacia esta tierra y hacia nosotros en Cristo. Gracias porque hoy nuevamente tú extiendes esa invitación que ofrece el Evangelio para que las almas vengan a gustar de la salvación poderosa, liberación del pecado y de las consecuencias del mismo, y regresar a Dios para tener comunión contigo y vivir a la luz de los privilegios que Cristo compró con su preciosa sangre por nosotros. Gracias por el mediador, gracias por su muerte, gracias porque en él tenemos redención, salvación del pecado, libertad para vivir para ti según tus mandamientos y esperanza de vida gloriosa y eterna en un nuevo mundo donde prevalecerá la justicia para siempre. Ven y salva pecadores y perdónanos cuando nosotros no hemos sentido el dolor y la tristeza que deberíamos haber sentido. Oh, perdónanos por nuestra sequedad. Ten misericordia de nosotros. Y llévanos en todo aspecto de nuestra vida a ser semejantes a Cristo. Te suplicamos esto para la alabanza de tu gloriosa gracia en Cristo. Amén.